chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Podcast, un podcast grabado por cuatro amigos en el que hablamos sinceramente sobre la vida cristiana y también la vida de iglesia. Últimamente hemos estado charlando mucho acerca de eso y uno de los aspectos más característicos de la vida de iglesia es congregarse. Allí compartimos los medios de gracia entre los hermanos, aunque a veces podemos caer en la rutina o costumbre. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Habla la Biblia acerca de congregarse? ¿Qué significa esto? ¿Es pecado no congregarse? ¿Qué riesgos implican no hacerlo? ¿Qué piensan de la virtualidad? ¿Se puede ser miembro virtual? ¿Está justificado no congregarse? Todas estas preguntas y muchos más vamos a estar contestando con mis amigos Néstor. ¿Cómo andás?
Muy bien.
Con mi amigo Mati también.
Hola.
Y con mi amigo Santi.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
Vamos todavía. ¿Qué significa congregarse, muchachos? Néstor, ¿te gustaría empezar?
Sí, puedo empezar. Bueno, en esta pregunta yo busqué la definición del diccionario y congregar en sí mismo dice es juntar, reunir múltiples cosas o personas en un lugar. Y cuando lo trasladamos a la vida cristiana, congregarse es justamente esto, de reunirse con un grupo de personas con un determinado fin. Creo que como cristianos, el congregarnos no es un mero juntarnos para pasar un tiempo, sencillamente, sino que tiene un propósito, tiene un fin. Y justamente ese fin lo podemos ver desde el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando se instituye la iglesia como cuerpo de Cristo después de que el Señor ya vino a la tierra, hizo sus discípulos, que ese es un episodio que lo vimos en el episodio anterior, pueden escuchar sobre eso. Pero después de que pasa eso y él compra a su pueblo con su sangre, instituye la cena del Señor, instituye los mandamientos, los sacramentos de la iglesia y da este mandato de empezar a compartir como cuerpo, de empezar a llevar el evangelio, ¿no es cierto? Y armar este grupo de personas que se reúnen en diferentes lugares. Vemos a los discípulos saliendo y vemos en Hechos la primera iglesia, ¿no? El primer grupo de personas que se reunía con un determinado fin.
Así es.
Creo que ese es el punto. Es un grupo de personas que somos seguidores de Jesús que tienen un determinado fin.
Exacto. Y este fin determinado que tienen claramente es muy importante, si no, no tiene sentido por qué lo hacemos. ¿Qué pensás, Néstor? ¿Por qué es tan importante este fin?
Bueno, cuando vemos las escrituras vemos que hay demasiadas cosas que el Señor ha dejado en la iglesia como medios de gracia para los creyentes. Hablamos en el episodio anterior justamente del discipulado y es uno de los medios de gracia. Pero también el congregarnos como iglesia o como cuerpo de Cristo es no solamente las bendiciones actuales, sino también para recordarnos quiénes somos y qué esperanza tenemos en Cristo. Yo cuando pienso en esta parte de la importancia de congregarnos, siempre se me viene Efesios a la cabeza porque Efesios nos recuerda muy bien desde dónde Cristo nos saca, quiénes éramos nosotros en una vieja vida. Y después en el capítulo 2 sigue hablando Pablo y le dice a los de Efesios, le dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, le está recordando a ellos, ustedes son hechuras de Cristo y Él preparó obras buenas para que ustedes las hagan y las preparó de antemano para que anden en ellas. Y esas obras buenas son aquellas que tienen trascendencia eterna. Y las que tienen trascendencia eterna son las obras que podemos hacer para el Señor. Y creo que el congregarnos, una nos anima a eso y la otra nos da un espacio para también poder practicarlo. Pablo le dice a los corintios, le dice, hermanos míos, ustedes estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que siempre vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Entonces, cuando empezás a ver la importancia del congregarte como algo que tiene trascendencia eterna, porque es una institución del Señor, cuando empezás a ver que no es un club de fútbol al que nos estamos juntando, sino que es una iglesia, es el cuerpo de Cristo, y Pablo los anima a que estén firmes, estén constantes, congregándose, o sea, júntense, sabiendo que el trabajo que ustedes hacen para el Señor no es en vano. Cuando pensamos en la tierra o en la vida, y pensamos justamente en esta palabra vanidad, se nos viene Eclesiastés a la cabeza, pensando en Salomón, un tipo que tenía todo, que tuvo mujeres, tuvo dinero, tuvo sabiduría, tuvo riqueza, o sea, tuvo todo lo que una persona quizás mundanamente podría desear, y el tipo termina haciendo la reflexión de que todo era vanidad. Entonces, al fin y al cabo, este mundo lo único que trae es vanidad y sudor y angustias y demás. Pero la importancia de congregarnos es para entender de que lo que estamos haciendo no es para este mundo. De que lo que estamos haciendo al congregarnos es juntarnos como un grupo de personas que buscan a Cristo y que buscan recordar de dónde han sido sacadas, que han sido salvas y que tienen un propósito eterno.
Qué buen ángulo, Néstor. Me encanta. ¿Vos, Santi?
Yo creo que de la mano de lo que viene diciendo Néstor, me parece importante aclarar que el congregarse habla, en el contexto de la iglesia, habla mucho más de asistir los domingos. Uh-huh. Habla de un compromiso, habla de... Bueno, podríamos expandir mucho en lo que significa, pero hablando un poco y volviendo al episodio anterior del discipulado... habíamos nombrado la importancia de involucrarnos en las vidas de los demás, por ejemplo, que no significa solamente a ir a un lugar, por ahí cantar juntos, escuchar a alguien hablar, hablando de una prédica, sino que es mucho más que eso. O sea, estamos involucrándonos en las vidas de los demás, estamos viendo cómo podemos ayudar, cómo podemos servirlos. Y en definitiva, creo que eso habla de la idea de congregarse en el sentido de involucrarnos, ¿no? Comprometernos.
Muy bien, muy buenas respuestas, chicos. También estoy pensando en que la iglesia primitiva se congregaba y es así como siempre ha sido hace 2000 años, digamos. Es el modelo de la iglesia primitiva en hechos, como decían ustedes. Los primeros discípulos estaban juntos, unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Pienso en Hechos 2:46 en este caso, y también en Hechos 2:42, dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Acá vemos muy bien en este versículo lo que mencionaba Néstor de los medios de gracias, ¿no? Los sacramentos, el bautismo, el partimiento del pan, la oración y la enseñanza de los apóstoles, la palabra. Entonces, es más que una simple rutina, es más que un domingo, uh-huh. Es comprometerse y es tener favor, digamos, no solamente hacia adentro de la iglesia, sino también poder ser de bendición hacia la ciudad. ¿Qué pensás vos, Mati? ¿Qué pasa si no me congrego? ¿Es pecado?
Bueno, yo creo que acá entiendo que hay dos posturas, seguramente habrá más, pero el texto de Hebreos 10 es muy citado en este caso, ¿no? Hebreos 10, 24 dice: consideremos cómo estimularnos los unos a los otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Yo creo que a partir de ese texto hay dos posturas. Una es la que el faltar a la iglesia no es pecado en sí, sino lo que produce el no faltar a la iglesia, ahí está la consecuencia, ¿no? Y también que cuando faltas, lo que hay que revisar es la motivación, las razones. Entonces, la idea es no tener... Los que van por este lado es no tener una idea legalista sobre la asistencia a la iglesia, ¿no? Porque hay muchas iglesias que hacen sentir culpable a las personas. Faltaste, te hacen sentir como que sos el peor pecador. Y es cierto, ir a la iglesia o faltar a la iglesia no te hace más o menos creyente y no te condena ni al infierno ni te manda al cielo, ¿no? Entonces, entiendo esa postura. Pero a la misma vez yo creo, hay que matizarlo un poco porque faltar a la iglesia, es cierto que no es el mandamiento, ¿no? Es, yo no quiero hacer exégesis acá y tal vez no estoy del todo preparado para hacerla. Pero ahí en el texto de Hebreo, el no dejando de congregarse no es exactamente un imperativo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la Gran Comisión. Alguien ha dicho, y creo que ya está aceptado, que el único mandamiento ahí es hacer discípulos. Uh-huh. Y después aparecen otros verbos, pero esos nos hablan del modo de hacer discípulos, ¿no? Yendo, uh-huh. Bautizando.
Enseñando.
Entonces, hacemos discípulos yendo, hacemos discípulos bautizando, hacemos discípulos enseñando. Ese se me iba. Bueno, en este versículo de Hebreos podríamos decir lo mismo. El verdadero mandamiento es estimularnos a las buenas obras, ¿no? Al amor y a las buenas obras. Lo que quiere el mandamiento para la iglesia es que nos podamos hacer el bien de esa manera. Y la manera de hacerlo inevitablemente es no dejando de congregarnos. Entonces, yo entiendo que el mandamiento no es no dejen de congregarse. Porque la Biblia no lo dice así, no dice no dejen de congregarse, sino dice no dejando de congregarse, ¿no? Uh-huh. Es una diferencia pequeña, pero hace al punto.
De todas formas, también dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, ya es una costumbre, es un hábito el que estas personas habían dejado de congregarse.
Exacto.
Creo que en la regla no significa faltar una vez.
Exactamente, eso iba a decir también, que la idea del autor de Hebreo es el de resistirse, ¿no?, a hacer algo, a una práctica, el de desertar, el de dejar Exacto. atrás algo. Entonces, ese es el punto de lo que el autor de Hebreos está de alguna manera diciendo, esto sí es pecado,
sí.
¿no? No es que si faltas un día o ya sos claro. pecador, pero si empezás a desertar de la iglesia como una costumbre y te opones al plan de Dios, al mandamiento de Dios de estimularnos a las buenas obras, ¿no? Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Entonces, yo ahí hay que matizarlo un poco. Y vos sabés que yo he aprendido mucho esto en la iglesia en Cachi, donde uh-huh. soy misionero. Por ahí, acá en la ciudad, creo, en Córdoba, el ir a la iglesia más bien tiene como ese matiz individual de decir, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta la alabanza, ay, me hace bien, qué sé yo.
Sí.
Entonces van y están y se van, ¿no? Pero en Cachi he descubierto, he aprendido a apreciar la importancia del solamente estar. Yo no quiero alentar a los que nos escuchan a solamente estar, pero Cachi es un lugar de mucho catolicismo muy fuerte y si vos vas a la iglesia de los evangélicos, quedás marcado. Es un pueblo chiquito donde se empieza a hablar mal de esa persona. Che, ¿por qué fuiste? Te vimos acá, te vimos allá. Y mete una presión social impresionante.
Wow,
sí. Y yo he aprendido a apreciar a aquellos que por lo menos
sí.
van. ¿No? Sí, sí, ¿por qué? Sí. Porque el ir, el congregarse, aunque se van a sentar ahí y no van a decir mucho, habla de que ellos están aceptando esta fe.
Ya están siendo testimonio al mundo.
Ya están claro. siendo testimonio, ya están diciendo, yo creo lo mismo que los que estamos reunidos acá.
Sí.
Entonces, eso es algo que por ahí en las iglesias de la ciudad o de otra cultura un poco más individualista,
sí.
Se ha perdido, ¿no? El solo hecho de ir y estar es una declaración de decir yo creo en esto, creo lo mismo de los que están acá, yo soy parte de esta asamblea.
Exacto.
Que era muy fuerte en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que o sea, yo insisto, ¿no? Hay que más que solamente asistir, eso es seguro, uh-huh. como decía uh-huh. recién Santi. Pero ojalá que también podamos a ver eso de la importancia de existir. ¿Por qué? Porque capaz que alguna vez a algunos nos toque un momento de depresión o uh-huh. de bajón o simplemente no tengo ganas de ir, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿para qué voy a ir a no hacer nada, simplemente estar sentado? Bueno, no es lo ideal, pero yo diría que igual vayas porque el solo hecho de claro. ir aún en tus peores días, ir y sentarte ahí, te va a hacer recordar qué es lo que vos crees y que crees lo mismo que los que estamos ahí.
Muchísimas gracias, Mati. Sí,
solo para complementar de la mano de lo que venía diciendo Mati, creo que ahí es muy importante que cada uno de los que están pasando por un momento que no se están congregando, que se autoexaminen y que vean cuáles son las razones reales por las cuales no estás congregándote, si sos parte de una iglesia, si sos miembro de una iglesia, y ahí vas a ver la verdadera de lo que está pasando realmente en tu corazón, o si es algo pasajero, por alguna razón puntual, o si ya hay algo en tu corazón que por ahí deberías tratar con algún hermano, juntarte y hablar sobre el tema, y que salga a la luz por ahí algo que hay en tu corazón y que necesita ser tratado.
Me gusta mucho el enfoque que le da Santi, el de examinarnos en el corazón, de por qué. Yo creo que es un síntoma de que algo anda mal. Exacto. Si no tenés deseos de congregarte. Y seguramente no solamente que es pecado, sino de que implican riesgos no congregarse. ¿Qué me estoy perdiendo de no congregarme, Néstor?
Yo creo que los riesgos son muchos, como mencionaba Mati recién, de que nos ayuda y nos estimula el hecho de congregarnos. Justamente el texto que cita Mati de considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Y al final el autor de Hebreos termina diciendo, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, sí. De nuevo yo creo que el hecho de congregarte te hace mirar al pasado, te hace mirar al futuro, entonces te sostiene con esperanza. Uh-huh. Y creo que el congregarse, el riesgo es justamente el de perder el foco de por qué estoy haciendo lo que hago, por qué, de quién soy. Uh-huh. Creo que entra en una cuestión de identidad también, en el que podríamos verlo en diferentes pasajes, pero el tema del riesgo de enfriarme, de poder uh-huh. apartarme, de poder alejarme de la fe, creo que es uno de los riesgos más grandes. Y cuando vemos en general las formas en las que Satanás busca devorarnos, busca atacarnos, busca hacernos caer, siempre es en solitario, siempre es uh-huh. alejándonos. La imagen muy clara de Jesús hablando del buen pastor, ¿no? Que, uh-huh. de las ovejas, el ejemplo que da su vida por la oveja que se ha ido sola, lejos del pastor. Creo que nos da un panorama claro de que hay riesgos el estar lejos del rebaño, ¿no? Somos un rebaño y podemos encontrar esas ilustraciones en diferentes partes de la Biblia. Creo que Salmos podría ser quizás el que primero se nos venga a la cabeza. Uh-huh. Pero el riesgo es ese, alejarnos al punto que somos ovejas, somos animales tontos, que nos dejamos caer, nos dejamos ir muy, muy fácilmente. Entonces, el riesgo creo que es ese. ¿Y de qué me estoy perdiendo? Creo que justamente la riqueza de esta pregunta, en el mismo riesgo, te estás perdiendo un montón de cosas. Una de las cosas, uno de los pasajes que a mí se me viene a la cabeza acerca de qué te estás perdiendo es Pablo hablándole a Gálatas y les dice: así que entonces, hermanos, hagan el bien a todos según tengan oportunidad, pero especialmente a los de la familia de la fe. Mm. Y creo que eso es una de las cosas tan lindas que uno puede perderse, el hecho de estar lejos. Hay amor, hay comprensión, hay estímulo, hay afecto, tantas cosas lindas que uno puede disfrutar, que uno se pierde mucho de no ir. Y lo voy a poner un ejemplo medio vulgar, uh-huh. Porque no tiene comparación para mí con un club, uh-huh. pero en este punto creo que puede ser
a ver.
De mucha ilustración. Cuando pensamos en un club de fútbol, En Argentina es muy, muy fuerte el fútbol. Piénsenlo por ahí, el que nos está escuchando, de sea club o socio, sea socio del club que quieran, ¿no? ¿Cierto? Del deporte que les guste. Son socios, pagan la cuota todos los meses, están siendo parte, pero cuando llegan los días de partidos, el de los fines de semana, se quedan viéndolo por la tele.
Claro.
¿De qué te estás perdiendo? O sea, sos socio de un club del que no estás participando en la vida, no estás yendo los fines de semana, no podés y tener esa adrenalina de estar con las personas que están con el mismo fin ahí, saltando y cantando, hinchando por uh-huh. tu equipo, te estás perdiendo de esa amistad con ese tipo de gente. Uh-huh. Si bien, como digo, quiero salvar las distancias de la diferencia, la iglesia no es un club, uh-huh. pero te estás perdiendo de esa emoción juntos, de compartir, de vivir, de, como decía Mati, de cuando vas triste en tus peores días, no sabes quién puede ser de bendición para vos y no sabes cómo puede ser de ánimo para otro que quizás está pasando lo mismo y estuvo luchando con lo mismo en la semana, pero solamente decidieron ir y obedecer en este punto.
A su vez, pienso en nuestra situación actual, que para los que no saben, somos padres de nenas, en este caso los cuatro, y estamos en una etapa que son chiquitas y por ahí creo que es común en nuestras esposas por ahí que, y en nosotros mismos que por ahí estamos en la iglesia un domingo y por ahí, porque tenemos que atender a nuestros hijos, no podemos prestar mucha atención a la prédica. Y por ahí puede surgir el bueno, si voy a ir y voy a estar cuidando a mi hijo en la iglesia, ¿para qué voy?
Claro, no tiene sentido.
Pero en realidad hemos visto a lo largo de este año de vida de nuestra bebé que por ahí vas y sí, es cierto, por ahí no escuchaste bien la prédica, hubieron muchas distracciones en el medio, pero quizás al último hablaste con un hermano, simplemente le diste un abrazo, o te comentaron algo, y el hecho también de simplemente ser ejemplo para los otros hermanos que todavía no tienen hijos, es decir, che, miren, están renegando con su hijo, pero vienen igual, están participando, no dejan de congregarse. Creo que ese ejemplo también es muy importante. Y otra cosa que quisiera agregar también es que si no tenemos el deseo de congregarnos, creo que también es muy importante hacernos la pregunta, difícil pero muy importante, es ¿realmente conocemos al Señor? ¿Realmente somos cristianos? Porque creo que viene de la mano, es intrínseco a un cristiano el querer juntarse con otros hermanos, así el es. Querer estar juntos, el querer pasar tiempo. ¿Y qué mejor hacerlo en el contexto de la iglesia? Uh-huh. Entonces, por ahí es duro decirlo, pero creo que es muy importante, es si no tenés deseos, examinate, hermano, y fíjate si realmente conoces al Señor.
Sí, con lo que venías diciendo, Santi, pienso en el concepto de adoración corporativa, en el que todos en ese momento estamos juntos como un cuerpo y todo ministra nuestras vidas. Mi adoración, mi canto, si podemos hablar del tema, por ejemplo, de la alabanza, mi canto está ministrando a mi hermano de al lado. Estamos todos juntos como cuerpo haciendo una declaración al mundo de que este es el reino del Señor y esto es, como dice el dicho, un pedacito de cielo en la tierra, puede decir. Es como vamos a estar juntos el día de mañana, eso me da esperanza, lo que decía Néstor. Y también pienso en que hay hermanos que tienen una mentalidad un tanto consumista de la iglesia. ¿Qué puedo ir yo a recibir en la iglesia, no? ¿Qué puedo ir a...? Y tengo esta actitud
En eso quería hacer la diferencia entre el ejemplo que puso recién con el fútbol, ¿no?
Exacto.
Un club de fútbol o un club social, sí, uno va a consumir, en la iglesia no.
Exacto. Y en el club de fútbol yo critico a los jugadores porque se la pasan mal, critico a un técnico. Y puedo tener la misma mentalidad de tranquilamente a veces cuando nos congregamos. No me gustó la alabanza, claro. La decoración estuvo mal, el mensaje estuvo largo y ese tipo de cosas. Cuando en realidad el énfasis del autor de Hebreos es en estimularnos a las buenas obras y al amor. Yo voy a la iglesia, yo me congrego con mis hermanos porque somos un cuerpo y porque yo soy un órgano de ese cuerpo que tengo algo para dar que mi hermano necesita.
Tal cual.
Yo voy a dar. Yo voy a... De hecho, hay una... La mentalidad de algunos puritanos era en a tal punto prepararse para el día del Señor, para juntarnos como congregación, que se podría decir que el domingo es un conjunto de cómo yo me he ido preparando en la semana para ir a estar con mis hermanos en ese momento y ministrarle a mi hermano, digamos, ¿no? Pero hace un rato también Néstor mencionaba de que hoy en día también, así como en el fútbol existe la virtualidad de que puedo ver algo por tele, también hay el nuevo concepto de virtualidad. ¿Vos qué pensás, Mati?
Bueno, sin duda que el congregarse significa estar juntos, ¿no? Recién hablábamos de que Dios ha preparado buenas obras, que Dios quiere que nos comportemos de cierta manera, y una gran cantidad de los mandamientos del Nuevo Testamento son imposibles de cumplir si no estamos juntos. De hecho, el versículo de Hebreos que estamos leyendo dice estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Eso es imposible si no es una presencia física, real, analógica. Entonces, no, en ese punto no hay como mucho espacio para la virtualidad de la manera en que hoy conocemos. Pero yo voy a tirar dos textos. Esto puede ser muy peligroso, ¿eh? Esto puede ser mucha fruta. Pero escuchen estos textos. El primero está en 1 Corintios capítulo 5. Dice, ¿no? Cuando Pablo aborda un pecado muy fuerte que hay ahí, ¿no? Dice, en efecto se oye entre ustedes una inmoralidad. Una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, le dice, ¿no? Al extremo que alguien tiene la mujer de su padre, ¿no? Terrible. Uh-huh. Y ustedes se han vuelto arrogantes y en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Y fíjate lo que dice ahora. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado al que cometió tal acción. Sí, ya lo he juzgado, dice en otras versiones, ¿no? Uh-huh. Y ahí está Pablo diciendo, bueno, yo no estoy presente, pero virtualmente, o espiritualmente, dice en realidad, virtualmente estoy con ustedes y he hecho esta acción que ustedes deberían haber hecho. Después fíjate un ejemplo más positivo en, en Colosenses capítulo 2. Dice, porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, no han visto mi rostro, ¿no? Uh-huh. Espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor, alcancen las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Uh-huh. Versículo 4. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y el 5, escucha de nuevo. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome uh-huh. al ver su buena disciplina. Y es loco que diga al ver, porque él no está ni estuvo nunca.
Le contaron.
Sí, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Entonces ahí tenés dos ejemplos. Uno negativo, por así decirlo, porque es un juicio que se emite. Y otro más positivo, porque es de alentarlos. Pero de Pablo no estando en el lugar, diciendo, no estoy presente, pero estoy en espíritu. Entonces sí. Yo creo que sí hay que reconocer que hay una dimensión de la iglesia, de la comunión, que es espiritual, uh-huh. ¿no? El misionero se siente sostenido por las oraciones de la iglesia que lo envió a pesar de la distancia y puede sentir que su iglesia está con él ahí, ¿me entendés? Uh-huh. Lo mismo un enfermo cuando recibe un mensaje, cuando es el día de reunión, él puede pensar en la iglesia y sentir que sus hermanos están con él. Hay una realidad, digamos, espiritual, hay una presencia virtual que es posible. Lo que pasa es que es excepcional, es una hermosa realidad excepcional uh-huh. que nosotros en nuestra actualidad, por la facilidad de las conexiones y del video y lo que sea, hemos abusado de esa posibilidad. Hemos abusado de algo tan bonito como decir, estoy con vos en espíritu, en oración, ¿no? Yo creo que ese por ahí más o menos viene.
Creo que también, yendo a lo que decía Mauro con respecto a la alabanza, Si estás considerando o estás congregando virtualmente, te estás perdiendo una parte hermosa que es escuchar a los hermanos cantar. Así es lo que decía Mauro, o sea, cómo nos ministramos unos a otros escuchando a los hermanos cantar las verdades bíblicas que estamos cantando. O sea, estamos cantando la palabra de Dios uh-huh. y eso nos ministra. Creo que en el caso de nosotros cuatro disfrutamos mucho uh-huh. el escuchar cantar a nuestros hermanos, escuchar cantar a la iglesia. Entonces eso es algo que definitivamente nos perdemos en la parte virtual.
Así es. También estoy pensando en algunos aspectos, por ejemplo, en los sacramentos. ¿Cómo podés tomar la cena del Señor a la distancia? Yo conozco gente o iglesias que lo han hecho de forma virtual. Cada uno se autoservía la cena del Señor, todo por un grupo de Zoom, por ejemplo. No estoy seguro de esa práctica porque justamente se lo hacía en un contexto de congregarse físicamente. Pienso en un bautismo. ¿Alguien puede autobautizarse estando a la distancia? No, claramente la iglesia te tiene que... Un hermano es el que te bautiza.
Inclusive en la cena del Señor, cuando leemos los pasajes acerca de la cena del Señor, habla de estar unánimes partiendo el pan juntos.
Exacto.
Cuando estás solo, lo podés hacer a lo sumo con tu esposa o con algún amigo si estás en tu casa, uh-huh. pero no estás la iglesia reunida. Exacto. Partiendo el pan, pensando en, bueno, somos iglesia porque uh-huh. hemos sido comprados y porque ahora tenemos una esperanza. Recordemos que el partimiento del pan y la copa nos sirve como un recordatorio, pero también como esperanza, de nuevo. Es siempre mirando al pasado, mirando al futuro. Estando solo, pienso que en la pandemia fue un caso excepcional. Exacto. Pero más allá de eso, lo pienso desde mi punto de vista, yo creo que sería muy difícil hasta concentrarme realmente en lo que estoy haciendo sin caer en una ritualidad haciéndolo por una pantalla. Si yo lo preparara de antemano, lo pongo una pantalla y veo todas las personas que están ahí virtual, es muy fácil estar desconectado de lo que en realidad está pasando, porque vos tenés una pantalla de 15 pulgadas, un mejor televisor de 50 pulgadas quien lo tenga.
Sí.
Pero alrededor de eso tenés como muchísimas pulgadas de distracción,
sí,
para pensar y ver otra cosa. Entonces podés estar totalmente desconectado estando entre comillas conectado.
Además, en un contexto de discipulado, yo pienso que de forma virtual vos le mostrás a las personas la mejor parte de vos. Es como las redes sociales, ¿viste? Nadie tiene una foto fea de uno en Instagram. Nadie. Siempre mostramos las cosas, lo que nosotros queremos, ¿no? Las cosas lindas. Eso se torna un poco más difícil cuando en la presencialidad un hermano viene, te confronta, te hace las preguntas difíciles que no quieres que te hagan, ¿no? Y por último, muchachos, para terminar este episodio, ¿está justificado no congregarse? ¿Ha habido algún tiempo en que estuvieron sin hacerlo, sin congregarse? ¿Y por qué? ¿Qué pensás, Santi?
Sí, en nuestro caso, como ya había contado antes, con mi esposa nos mudamos a otro país y hubo un tiempo que estuvimos buscando iglesia. Entonces no éramos parte de una congregación, simplemente visitábamos congregaciones para ver con cuál nos quedábamos y cuál se acercaba más a lo que nosotros estábamos buscando. Y bueno, fue un periodo que incluso hasta pensamos en volver a nuestro país en un momento, porque todavía no teníamos definido a la iglesia a la que íbamos a ir. Así de importante creo que es el tema, ¿no? Y otro caso que se me ocurre que puede ser es cuando por ahí tenemos que salir de una iglesia por la razón, por ejemplo, de que nos damos cuenta que no es una iglesia sana, ya sea por la doctrina o por diversos motivos. Y bueno, y en el periodo que estamos buscando una nueva iglesia, puede ser que haya un periodo que no estemos congregándonos. Pero definitivamente esos periodos no pueden ser largos. Tenemos que ser muy conscientes de los peligros que hablábamos antes, el peligro de enfriarnos, y lo que hablamos de que la parte virtual no es, como decíamos recién, la idea de la iglesia. Tenemos que estar juntos, unánimes, presentes.
Físicamente.
Sí. Así es.
Yo creo que respecto a este tema también deriva otro riesgo. Muchas veces he escuchado de personas que por ahí no están en una zona media aislada, quizás donde no tienen muchas iglesias. Uh-huh. Y a la iglesia a la que iban no les gusta porque no es de la línea que ellos creen, o diferentes excusas que puede haber, algunas reales y otras quizás hasta impuestas solo por la persona, porque no están cómodos y demás. Y ahí se deriva el riesgo de ser consumistas de la iglesia. Es decir, yo no voy a la iglesia porque no estoy de acuerdo con la doctrina que profesan.
No cumple mis
expectativas, o inclusive hasta podés espiritualizarlo en una cuestión doctrinal. Uh-huh. Donde la iglesia no necesariamente deja de ser sana, no necesariamente deja de ser bíblica. Sencillamente tiene un aspecto dentro de alguna doctrina en la que chocas. Creo que en esos casos no está justificado no congregarse. Creo que hay dos opciones ahí. O te mudás a otro lado donde haya una iglesia acorde a lo que vos crees y donde te sientas cómodo, o empezás a congregarte en algunas de las que hay, que pueda ser la bíblica, la más bíblica, la sana, aunque en algunas cosas choques, porque si no justamente está este riesgo de todo lo que hablamos antes y el riesgo del consumismo. Estás buscando una iglesia que satisfaga todas tus necesidades y estén totalmente de acuerdo con todos los puntos en los que vos estás pensando. Entonces, creo que el justificar no congregarse tampoco justifica el hecho de que estés en un lugar en el donde no haya una iglesia que sea acorde a lo que vos estás esperando. O te mudás o te congregás en otra. Y creo que hay otro momento en el que está justificado, y puede ser problemas de salud o periodo en el que hay una enfermedad.
Claro.
Hemos tenido casos en nuestra iglesia de personas enfermas o ancianos que ya se les complica ir.
Claro.
Y para ellos es una bendición que los puedan visitar, que puedan hacer un grupo. Esto que hablaba Mati, ¿no? De esta virtualidad rara, pero a la vez esta parte especial en esa justificación de no congregarse.
Pienso que la diferencia está entre lo que vos planteas, Néstor, y lo que Santi dice. En que Santi, ellos sí buscaban congregarse, sí querían congregarse, pero tenían que elegir iglesia, estaban buscando. Lo bueno es la búsqueda, el anhelar congregarse, el querer hacerlo. Y no es que simplemente por razones equivocadas yo no quiero congregarme por esto o aquello.
Y algo que rescato de ese proceso, porque me acuerdo que ustedes nos estuvieron contando muy de cerca todas esas semanas que estaban así, uh-huh. Y es que ustedes iban a la iglesia, sí. Buscaban y realmente en un momento evaluaron, decir, che, no estamos consiguiendo algo acá, no vamos.
Sí, o sea, creo que es fundamental el tema que así de importante es la decisión en tu vida de dónde vas a vivir. Porque no podés vivir en un lugar donde sabes que no te puedes congregar.
Ajá. Bueno, amigos, muchas gracias. Estos últimos episodios de la tercera temporada los hemos estado grabando en un espacio de 2 años. Ha sido difícil para nosotros. Disculpen la ausencia en este tiempo. Y de ahora en más vamos a grabar una nueva temporada. Este sexto episodio es el último de la tercera. Y bueno, espérennos para una cuarta temporada. Los queremos. Estamos muy agradecidos por ustedes, por su vida y por todo el apoyo y las cosas tan lindas que nos escriben en las redes sociales. Los queremos. Nos vemos en una nueva temporada.